La economía uruguaya está transitando un camino imposible. Este alerta acaba de ser lanzado por la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay, creada este año, dándole forma a un debate que está latente entre los simpatizantes Frente Amplista. Este grupo académico propone otro camino económico, cambios necesarios para el Uruguay productivo, así se llama el libro. Hoy en nuestra tertulia de economistas vamos a discutir sobre esta Red de Economistas de Izquierda, vamos a discutir sobre este trabajo con el que se dieron a conocer, y para eso hemos invitado a uno de sus autores, el economista José Roca.
Economía y empresa.
Como es tradicional en la tertulia de economistas, nos acompañan María Dolores Benavente, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Gabriela Mordequis, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Javier Reaedo, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Buen día.
Y no nos acompaña Gabriel Papa, hoy ausente con aviso. Pero saludamos a quien es nuestro invitado, decía, el economista José Roca. Roca es licenciado en Economía por la Universidad de la República, profesor agregado en las cátedras de Economía Industrial y Economía 1 en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Economista Roca, bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Saludo a ustedes y a toda la audiencia.
A modo de introducción, ¿qué es esta Red de Economistas de Izquierda del Uruguay? ¿Quiénes la integran? ¿Cuál es el mensaje que quieren transmitir?
Bueno, vamos a empezar por el mensaje. De alguna forma es una red que trata de ser lo más horizontal posible en cuanto a que aquí no hay jerarquías preestablecidas, que trata de intercambiar información, de intercambiar posiciones, de discutir abiertamente entre todos nosotros, y que parte de alguna forma de la percepción de que el camino que está transitando América Latina, en gran parte durante la década de los 80, los 90, y Uruguay en estos años, son caminos que han sido nefastos para el pueblo, los resultados así lo demuestran, y en esa dirección nos sentimos casi en la obligación académica de presentar, de discutir alternativas. Un poco va por allí la idea central.
¿Quiénes son ustedes?
Bueno, algunos de los miembros son Antonio Elías, Gustavo Melassi, Jorge Rosa, Joaquín Echevers. Es decir, somos una red abierta en gran medida, con distintos integrantes, casi todos de origen frentista, y que de algún modo sentimos que el camino que se está instrumentando desde la conducción económica no lleva al país productivo al que aspiramos.
Ustedes dicen la mayor parte de los integrantes del grupo son de origen frentista, pero a su vez dentro del Frente Amplio tienen algún alineamiento.
No, por el contrario, te diría que si nos rascamos en el fondo, cada uno de nosotros vota de repente grupos diferentes. Casi todos somos además independientes en el sentido de que no estamos orgánicamente en ninguno de los grupos.
Bien, y una última pregunta así para la introducción. ¿Por qué creen ustedes que este modelo, el que se está siguiendo, es un camino imposible?
Bueno, porque los resultados creemos que así lo demuestran, ¿verdad? Es decir, llevamos 30 años de rumbo marcado por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario, de apertura restricta a los grandes capitales, de privilegio al sector financiero, de privilegio al sector importador, y los resultados de estos 30 años muestran muy escaso crecimiento, concentración mayor de la riqueza, mayor pobreza, descenso del salario real, aumento de la desocupación, es decir que aumento de la deuda externa. Miremos la variable que miremos, los resultados para el pueblo, que lo que nos interesa han sido bastante nefastos, y creemos por lo tanto que la realidad golpea muy duramente y muestra precisamente la imposibilidad de este camino.
Pero ustedes hacen un análisis que abarca, decía, ¿cuánto? 30 años.
Y de algún modo el sustracto son 30 años.
Bien, pero ahora estamos con otro gobierno en el país, asumió el Frente Amplio, y hay una conducción económica, bueno, diferente, la que encabeza el contador Danilo Astori. ¿Ustedes identifican totalmente esta política económica con esos antecedentes que cuestionan?
Bueno, por lo menos no ha habido un cambio de timón que marque un rumbo diferente. Es decir, puede haber matices, obviamente, ninguna política económica es pura, en todos los hay, pero está muy condicionado por los acuerdos vigentes. Y esos acuerdos vigentes, en particular con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, están marcando que en líneas generales se sigue privilegiando los mismos elementos. Los grandes importadores, el sistema financiero, son los que se la llevan toda hablando pronto y más.
A ver, antes de ir con otras preguntas para nuestro invitado, el economista José Roca, me gustaría que los integrantes de la mesa nos dieran sus primeras impresiones a propósito del surgimiento de una iniciativa como esta. Javier, sí, yo no sé si no conviene que él explique más, porque digo, nosotros tres, con Gabriela y Dolores, seguramente leímos el material que nos mandó la producción del programa y sabemos el contenido de las políticas que ellos impulsan, pero nuestros oyentes capaz que no. Entonces sería bueno, me parece a mí, digo, si bien hay aquí una primera definición política, digamos, ¿cuáles conceptualmente dos o tres, cuatro pincelazos de esa política económica alternativa a que ellos se refieren? Si, por ejemplo, por dar una referencia cercana, Emiliano entrevistó hace algunas semanas al senador Curiel, si se sienten identificados con ese punto de vista, o con puntos de vista como lo que el economista Quijano ha mencionado. Digo, por situarlo, yo lo que quiero es que nuestros oyentes, antes de entrar nosotros en el peloteo entre nosotros, entiendan con quién estamos hablando y qué significa, ¿verdad?
Bueno, de alguna forma, uno de los puntos que identifican nuestra propuesta es, como decíamos, ¿verdad? O sea, la contradicción con la propuesta actual, eso es muy claro. Básicamente, la idea de que el Estado debe reasumir el papel conductor de la economía, orientando la actividad económica, pero orientándola en un sentido de realmente apoyar la producción, de apoyar una mejor distribución del ingreso, y no como ahora que el Estado interviene, pero reitero, ha intervenido en favor de los grupos ya privilegiados. En todos estos años, por lo menos en lo particular, no quiero además, digamos, identificar a nadie con esta posición, pero ha funcionado como un Robin Hood al revés, le ha quitado a los pobres para darle a los ricos. Eso ha sido una constante en los últimos 30 años de la economía uruguaya, y bueno, planteamos un rumbo claramente diferente.
Pero a ver, por
que los niños sean los privilegiados, donde de alguna forma se busque una redistribución más justa del ingreso, donde la tierra recobre el contenido social que debe tener, y no que sea un objeto de lucro para unos pocos. Es decir, que de alguna forma se cambien las bases de funcionamiento económico, ¿verdad? Durante toda una época se nos trató de convencer de que había un pensamiento único. En general, son tan pobres los argumentos de los defensores de estos modelos que en última instancia tratan de reducir todo a que no hay alternativa, porque los resultados son muy magros, especialmente para el pueblo. Y uno de los puntos que identifica nuestra concepción es precisamente que no solamente hay alternativa, sino que es necesaria, que debemos ubicar la alternativa, porque estos caminos, reitero, los resultados lo muestran en cualquier variable que tomemos, son nefastos para los intereses del pueblo.
Ahora, este gobierno ha marcado cambios con relación a los anteriores, y menciono algunos nada más en una lista rápida. No empezó con un ajuste fiscal. Creó, o mejor dicho, volvió a poner en funcionamiento los consejos de salarios, impulsó una ley de fuero sindical, propició la negociación salarial a distintos niveles, creó y puso en marcha el PANES, el Plan de Emergencia, envió un proyecto al Parlamento de Reforma Tributaria. Ahora la rendición de cuentas trae para el año próximo en adelante un aumento importante del gasto con un cierto sesgo de redistribución. ¿Eso no es suficiente para que ustedes vean un cambio de rumbo?
No, creemos que no, porque hay elementos como, digamos, el promover todo tipo de inversión extranjera, cualquiera sea las características, la apertura irrestricta en ese sentido, el privilegio a la importación a través de la política cambiaria, que se sigue sustentando, marcan la necesidad para nosotros de un cambio de rumbo que los aspectos actuales que tú mencionas no alcanzan a definir, porque de otras cosas, el ajuste fiscal ya fue hecho, es decir, estamos con un salario real que para tomar el 2000 está casi un 15% por debajo de lo que era en el 2000, con una producción que volvió a ser la del 2000, con lo cual el trabajador sigue perdiendo participación. Y el ajuste fiscal lo hizo ya Jorge Valle, es decir, no precisó el ajuste fiscal este gobierno, y fue un ajuste muy duro para el pueblo. Y no hay una reversión. Más allá que, reitero, no es lo mismo este gobierno que el Blanco y Colorado para nosotros. Es decir, tiene elementos positivos, tiene elementos progresistas, especialmente si lo comparamos con los gobiernos anteriores. Creemos que no son suficientes para marcar un rumbo diferente, y de persistir en este rumbo volveremos a sufrir las consecuencias que el Uruguay tuvo con el quiebre de la tablita, que se nos decía que estaba todo fenómeno, poco antes, ¿verdad? Situación estable, dólar controlado, precio controlado, hasta que se derrumbó todo. En los 90 volvimos a a sufrir consecuencias similares, y entonces no queremos, porque sería terrible para el país y terrible para el pueblo, porque estos ajustes los ha pagado el pueblo, en definitiva. Las transferencias a los bancos, las transferencias a los grandes importadores, han salido del bolsillo de la gente. Eso ha sido la realidad. Cualquier cifra que uno mire, esto lo demuestra. Y no queremos que se vuelva a repetir esta triste historia, ¿verdad?
A ver, antes de continuar con otros comentarios, en la mesa, los integrantes de la tertulia perciben esta continuidad entre la política económica actual y las anteriores.
Bueno, yo creo que hay un cambio de rumbo. Tal vez es cierto, hay algunas políticas que se han mantenido, básicamente la política macroeconómica que lleva a cuentas ordenadas, tender hacia un déficit fiscal prácticamente cero. Esa es una tendencia que se ha mantenido, no recortando gastos, sino aumentando básicamente los ingresos a través de la mayor fiscalización, y ese me parece que es un punto bastante diferente a como es cierto, estamos apoyados en un crecimiento económico bastante importante, pero es un punto favorable que haya crecimiento económico. El gobierno está llevando adelante una recomposición salarial, tanto para los salarios públicos como para los privados. No se ha hecho de una vez, la economía no lo podría hacer, pero lo está llevando adelante. A mí me parece que, si bien hay puntos en los que, es cierto que no es privilegiar, me parece, el capital extranjero, el pagar la deuda externa, por ejemplo, que es uno de los puntos que ellos en todos los materiales lo ponen de manifiesto. Por ejemplo, proponen hacer una auditoría de la deuda externa, de qué es lo que se está pagando. La mitad de la deuda son bonos al portador, o sea, es deuda que se contrajo para financiar, por ejemplo, los déficits fiscales. El tender a una política ajustada, a tener un déficit nulo, lleva a que no se aumente la deuda. O sea, es contradictorio decir por qué tener una política fiscal que lleva al equilibrio, por qué obligar a ese ajuste. Bueno, es que tenemos una deuda muy alta. No aumentar la deuda implica no generar estos déficits fiscales grandes, que también es uno de los puntos en los cuales se hace mención en estos...
¿Qué entienden ustedes, Roca, que debe hacerse con la deuda pública en particular?
Bueno, en particular creo que el tema de la auditoría, como decía la compañera, es un tema clave para nosotros.
Una auditoría para definir cuál debe pagarse y cuál no.
Exactamente.
En esos términos gráficos lo plantean.
Por ejemplo, la deuda externa uruguaya creció mucho en la época de la dictadura. O sea, que hubo quienes asumieron el riesgo de prestarle a gobiernos ilegítimos. Bueno, que de alguna forma, por lo menos coparticipen en achicar las consecuencias de todo eso.
Una pregunta al respecto. ¿Han estimado cuánta de esa deuda sigue vigente hoy día?
No se trata de la que sigue vigente directamente, sino de las consecuencias indirectas. Esa deuda acumuló deuda que ha marcado intereses y ese crecimiento. Lo mismo la deuda que se acumuló.
O sea, que ustedes querrían revisar a quienes después compraron bonos para cancelar esa deuda.
El fondo y el Banco Mundial es muy claro. Aquí no hay terceros.
El
caso del Fondo Monetario y del Banco Mundial son ellos mismos los acreedores, y en gran parte fueron acreedores durante la época de la dictadura.
Pero fue cero después la deuda con el fondo, llegó a cero en algún momento.
Sí. No, pero si tú miras el 73 y miras el 80, la deuda con estos organismos internacionales creció en aproximadamente 700 millones de dólares. Si le acumulé los intereses de estos años, para no hablar también de la deuda generada para apoyar a los bancos privados, ¿verdad? Es decir, aquí hubo bancos privados que prestaron dinero para apoyar a sus sucursales acá. Es decir, hay que revisarlo, hay que estudiarlo. De aquí el término auditoría, ¿verdad? No vamos a hacer la auditoría aquí entre nosotros cuatro. Pero digamos, lo que reivindicamos es el tema de realizar una auditoría. A ver, ¿por qué debemos? ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿Quiénes fueron los responsables? Y bueno, y mientras tanto estudiar todo eso.
Yo les había preguntado cómo veían el surgimiento de iniciativas como esta, la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay, y su crítica a la política económica hecha desde la propia izquierda. María Dolores.
Yo creo que en realidad tú partís de un diagnóstico que es compartible. O sea, si nosotros miramos cómo se aplicaron los distintos modelos en los últimos 30 años, ciertamente nosotros vemos que en muchos casos se empeoró la distribución del ingreso, en otros casos se hizo una apertura que fue buena la apertura en sí, pero que fue desvirtuada por el posterior atraso cambiario. Pero lo que en realidad vamos a discrepar es en los motivos por los cuales fracasó. Y uno de los motivos, que a mi juicio, por los cuales fracasó es porque estas políticas resultaron a la postre inconsistentes con el déficit fiscal. Es decir, en momentos de crecimiento lo que hay que hacer es ahorrar, porque después cuando viene la caída de actividad lo que pasa es que te quedaste sin plata. Y lo que se hizo acá fue que se creció, no solo no se ahorró, se aumentó el gasto y además el país se endeudó. Eso fue un error. Ahora, que me digas que hay que revisar la deuda, ya se acordaba, yo tenía un amigo que era de Nacional y decía que hay que revisar los goles de Morena porque eran todos goles del proceso, así que capaz que no valía. Pero digo, me parece que tenemos que digo, es como decían un poco Gabriela y Javier, la mayor parte de esa deuda ya no existe. Tú me decís, bueno, pero fue sustituida por otra, entonces vamos a revisar la otra. Resulta que esa otra la gente no la contrajo con gobiernos ilegítimos, la contrajo con gobiernos democráticos, pero también le pegas porque como sustituyó la anterior, me parece que entramos en un camino muy peligroso. Entonces yo digo, más allá de los diagnósticos, no inventemos la rueda, vamos a mirar qué hacen los países que crecen, qué hacen los países que le va bien. Yo ayer, que fue feriado, tuve la suerte de estar en un seminario donde hablaba Pedro Stern, el Pocho Dara, con Isidoro Dara, el economista Isidoro Dara y Ricardo López Murphy en Argentina. Y básicamente era eso el seminario. Se derivó en el Mercosur, en las papeleras, bueno, en lo que todos siempre hablamos argentinos y uruguayos, pero básicamente era un poco qué hacen los países serios para crecer. Ciertamente no es incumplir con sus compromisos de deuda, y un ejemplo muy claro lo tenemos con Argentina. Y ciertamente no es, si tú querés dar un ejemplo de institucionalidad del Mercosur, no es llamar a ese evento a Cuba, o sea, a Castro y a Chávez, es llamar a los países serios. Yo qué sé, yo creo que es hora de mirar con seriedad cuáles son los países que hacen las cosas bien, cómo es que las hicieron, y bueno, me parece que en el diagnóstico podemos conseguir, pero tenemos que ajustar las propuestas.
En esta mesa, esta mañana, se intercambian sonrisas. Hace un rato, cuando hablaba Roca, algunos integrantes de la tertulia sonreían. Ahora, cuando hablaba María Dolores, era el economista Roca quien sonreía con un tono, no sé cómo denominarlo. ¿Cuál es su respuesta a...
¿Cuáles son los países serios?
Los comentarios...
Los países serios es Estados Unidos, que invade el mundo, digamos... No entiendo esas clasificaciones de países serios, de política seria. Parecería que los demás no son serios. A veces me río cuando dice, todos los economistas serios opinan, se ve que no debo ser un economista serio, la red no somos economistas serios, no aspiramos a serlo tampoco. Entonces, todas esas clasificaciones que hablan de seriedad, de no seriedad, me gustan discutir contenidos, no discutir frases hechas, ¿no?
Pero a ver, concretamente en el capítulo deuda, una propuesta como la que hacen ustedes, que implicaría, después de ese estudio desarrollado en la auditoría, implicaría no pagar, dejar de pagar una parte de la deuda porque esa deuda caería dentro de la categoría de ilegítima. ¿Tiene antecedentes? ¿Es algo que es sostenible? ¿Un país puede hacer eso? ¿Qué dice la historia de las últimas décadas?
Bueno, lo han hecho muchos países, muchísimos países, digamos. Es decir que la auditoría de hoy se está haciendo hoy por hoy también en Brasil, en Ecuador. Es decir que hay no solamente antecedentes, sino que se están desarrollando políticas en esta dirección.
Ha habido países que efectivamente dijeron, esta parte de la deuda no la pago. ¿Qué les ocurrió a los que...
Bueno, tenemos el caso de Argentina, que renegoció gran parte de su deuda, se dijo que iban a caer truenos, rayos y centellas, que iba a ser terrible, y lo que fue terrible fue el menemismo en su momento, ¿verdad? Que cumplió con todo, que abrió la economía, el cabalismo, digamos, que de alguna forma tuvo consecuencias nefastas sobre el pueblo argentino. Eso fue lo terrible, no lo otro, ¿verdad?
Justamente recién María Dolores mencionaba a Argentina como el ejemplo contrario.
Hoy Argentina está creciendo.
Argentina es como un manual de lo que uno no tiene que hacer en política económica. Si uno pudiera decir, bueno, ¿qué hicieron con los fondos de pensión? Lo que no se debe hacer. que hicieron con la deuda.
Pero él te va a decir que Argentina crece al 9%.
Claro, bueno, ¿y qué pasa con la distribución del ingreso? Esos indicadores tan caros para ti y para todos nosotros, como la distribución del ingreso, la inclusión social, la transparencia. Fíjate los indicadores de transparencia que son hechos por fundaciones neutrales del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los respetos a la libertad de prensa, a la democracia? ¿Qué pasa con la política energética? ¿Qué pasa con el cumplimiento de los contratos? Preguntarle a los chilenos que estaban también en el seminario de ayer y, por cierto, muy enojados. ¿Qué nos pasa a nosotros con los argentinos? Ya, me parece que Argentina es un manual de cómo no hacer las cosas.
No, a mí lo que me parece, digamos, en esta discusión, lo que me parece es que lo que está mal es importar recetas. No hay los países no son más serios o menos serios porque crezcan más o crezcan menos. Esa es una dicotomía falsa. Nosotros tampoco podemos aplicar en Uruguay políticas que se aplican en los países desarrollados, porque no somos un país desarrollado. Tampoco somos Brasil ni Argentina, no tenemos los recursos que ellos tienen. No es aplicable para mí ese tipo de políticas. La de Argentina, es cierto, hicieron un default importante, durante años no pagaron la deuda, después lograron una quita importante, todavía están tratando de terminar esa negociación. No estoy de acuerdo en que no haya consecuencias de eso, hay consecuencias, hay menos capitales ingresando a la Argentina de lo que ingresan a Brasil o a otros países. Bueno, tal vez para algunos sea, bueno, mejor, nos autofinanciamos, es una posibilidad, pero me parece que no es imposible traspasar un modelo de un país al otro. Tampoco un punto que quería también mencionar es que en el documento se dice, y recién dijeron, como no la política que aplicó Argentina, por ejemplo, la política cambiaria, que en parte en el, ¿no? Y se hace acá alusión además a que este modelo privilegia a los importadores, con un dólar barato que permite las importaciones. Hay que mirar cómo es el esquema de las importaciones uruguayas. ¿Qué importa Uruguay? Uruguay importa petróleo, Uruguay importa insumos para la industria, Uruguay importa bienes de capital y también bienes de consumo, pero son los menos importantes y en esta, a diferencia de lo que sucedió en los 90, que fueron los bienes de consumo los que lideraron el incremento de las importaciones, en este momento no es así. Entonces, un dólar más caro, bueno, nos haría a todos pagar el combustible muchísimo más caro, a las empresas más difíciles de invertir y a las que procesan materias primas importadas, las pondría en problemas mucho más serios. Digamos, no solo tenemos que mirar los exportadores con el dólar.
Una aclaración muy breve. Lo que intenté hacer no fue una defensa de la política económica argentina ni un traslado. Mm. Respondí simplemente una pregunta concreta que se nos decía, bueno, si hay antecedentes de default, por decirlo así, y este es un antecedente muy cercano, no precisamos recurrir. O sea, simplemente respondí a esa pregunta.
Pero no fue resultado de una auditoría, como preguntaba Emiliano. El de Argentina fue para todo el mundo, porque se cayó el país.
Fue otra característica, exactamente.
Están con nosotros Gabriela Mordecki, María Dolores Benavente y Javier de Aedo. Ellos integran el staff permanente de esta tertulia de economistas. Y como invitado, el economista José Roca, integrante de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay, que hace pocas semanas presentó el libro Otro Camino Económico, Cambios Necesarios para el Uruguay Productivo. Estamos discutiendo a propósito de las ideas de este grupo de economistas de izquierda que critican de manera frontal la política económica que viene siguiendo el equipo que encabeza el contador Danilo Astori. En particular, critican la política cambiaria. Concretamente, ¿qué es lo que ustedes entienden que habría que hacer con el tipo de cambio?
Bueno, el tipo de cambio tiene que estar, al igual que la política comercial, al servicio del país productivo. Es decir, que el tipo de cambio debe ser diferente, lo que se termina pagando para importar una maquinaria, debe ser más barato de repente, si esa maquinaria es útil para el país, que lo que implica importar bienes que compitan con la producción local. Aquí hay que combinar, reitero, la política cambiaria no se puede mirar aislada, sino hay que combinarla con otras políticas, en particular la política de importaciones, la política comercial, la política fiscal, de subsidios o no subsidios, es decir, hay que combinarla con otros aspectos. Pero una política de planchar el tipo de cambio ha mostrado ya
en reiteradas oportunidades que ha sido negativa a la larga para la economía uruguaya.
Pero
más allá de ciclos positivos, a la larga ha sido nefasta.
Pero ocurre que mientras tanto las exportaciones siguen creciendo, y siguen creciendo, digamos, a un ritmo fuerte, no sé si espectacular, pero muy fuerte. Mientras tanto, a raíz de esa política cambiaria que se está siguiendo, en lo interno nos movemos con una estabilidad de precios interesante. Bueno, y con la política cambiaria que se está siguiendo, se favorece a quienes tienen deudas en dólares y la pasaron mal hace poco justamente por ese motivo. Entonces, ¿hay que cambiar? ¿Qué pasaría si se fuera a un tipo de cambio más alto?
No, reitero, no estamos planteando un tipo de cambio genérico más alto, sino adecuar un poco ese tipo de cambio a través de medidas conjuntas, comerciales y cambiarias al país productivo que aspiramos. Respecto a las exportaciones,
¿tipos de cambio múltiples quieren ustedes?
No, digamos, no en sí mismo como instrumento global, sino que la política de importación lleve efectos similares a los de tipo de cambio múltiple.
¿Pero el Mercosur nos permite cambiar la política comercial?
Y lo han hecho todos los países, ¿verdad? O sea,
mal, lo han hecho indebidamente.
Se permite, el Mercosur tal como está firmado permite casi todo, pero de todas formas hay que ajustarse un poco a las realidades a través de negociaciones. Y evidentemente con políticas de repente y de protección de las cadenas productivas conjuntas con los países vecinos. Pero déjame terminar la idea un poquitito en ese sentido. Uruguay es cierto que ha aumentado las exportaciones, pero sobre la base de una gran extracción de ganado, ahora cuando viene la fase de reposición, vamos a ver qué pasa, sobre la base de un contexto regional y mundial muy bueno, tanto en precios como en lo que está pasando en la región, no creo que esta evolución de las exportaciones responda a un cambio estructural positivo en la economía uruguaya, sino a factores muy puntuales. Respecto a las importaciones, bueno, ya estamos otra vez con déficit comercial, ¿verdad?, como ya lo ha habido en la época de la tablita y de la neotablita, como le llamamos en los 90.
Ah, pero el petróleo solo lleva $1,000 millones, ¿no?
Pero no es solo petróleo, ¿verdad? Estamos viendo ya nuevamente una invasión de productos importados, apoyado también en otro elemento que para mí es muy grave, que es un poco la expansión terrible del crédito de consumo por canales inadecuados en muchos casos. La gente se está endeudando con compañías de esas que andan por allí, que te dan papelito, tiene una deuda terrible, hay mucha gente que cobra 8.000, 7.000, 9.000 pesos y cobra efectivamente 2 o 3.000 porque se está ahogando, el mercado interno se va a reducir. Aquí ya no estoy implicando a la red, estoy implicando a José Roca y no sé ni siquiera si a él, digamos, en definitiva estamos tratando de discutir en voz alta ciertas cosas, y corremos el riesgo de caer en una especie de bomba de tiempo, como ya se ha reiterado en la economía uruguaya. Entonces, cuando a eso se le agrega una invasión de productos importados que en gran medida destruye, sigue destruyendo el aparato productivo interno, cuando a eso se le agrega que hay sectores exportadores, algunos de ellos que de los que tienen mano de obra importante, digamos, que generan mucha mano de obra, que están en dificultades de exportación, hay que buscar mecanismos que de alguna forma compensen los efectos de este dólar planchado artificialmente, además. Porque aquí hubo una tablita a través del Banco Central y hay una tablita monetaria. Es decir, el dólar se está manteniendo planchado a través de medidas monetarias y a través de quitar pesos del mercado a través de la emisión de determinados instrumentos financieros.
Desde la audiencia,
es la realidad para mí.
Desde la audiencia economista Roca le preguntan, más allá de las críticas, ¿qué es lo que hay que hacer? Y entonces, bueno, acá ya que estamos hablando del tipo de cambio, aparece una herramienta, usted menciona una herramienta, pero en general ustedes sostienen que el país productivo, el proyecto del país productivo no se está conformando, que no es realidad lo que se prometió en la campaña electoral. Entonces, a ver, y brevemente para que el oyente se ubique, para que efectivamente se promueva el país productivo, ¿qué tipo de medidas están haciendo falta?
Bueno, por ejemplo, una solución del tema de la deuda, por ejemplo, en el agro, ese es un elemento clave. No con un perdón a tutti ni nada que se le parezca, sino que los grandes deudores, las tierras, por ejemplo, pasen a colonización. Es decir, que en definitiva, los que le deben al Banco República y tienen grandes extensiones de tierra y nunca pagaron, bueno, que se les ajuste el botón, ¿verdad? Ese es un elemento clave. La política cambiaria, otra. Una política respecto a la inversión extranjera, que no promueva la inversión extranjera al barrer, sino aquella que de alguna forma tenga que ver con el país productivo.
con un esquema real, rediscutir el tema de zonas francas. ¿Por qué va a haber privilegios en ese sentido? Porque en definitiva hay quienes allí instalados no incumplen con las normas nacionales, porque obviamente no están bajo los parámetros de la economía nacional. Es decir,
no incumplen, no incumplen.
Claro,
no se les aplica.
Claro, no se les aplica.
Es un régimen especial.
No estoy implicando que sean el delito.
Pero
el delito lo genera la política económica. O sea, lo que el delito entre comillas, no estoy hablando en términos jurídicos. Es decir, cambiar las bases productivas del país, ¿verdad?
María Dolores.
Volviendo, porque fueron varios puntos, hablando del tipo de cambio, existen varias maneras de acelerar o de subir el valor del dólar. Una de ellas la ha aplicado Chile y es generando superávit fiscal suficiente como para que el gobierno con ese ahorro compra dólares en forma genuina y hace subir el tipo de cambio. Estarían ustedes en contra porque eso implicaría más disciplina fiscal aún.
No, pero mando una cosita. Si se baja, por ejemplo, lo que se paga interés de deuda, estaríamos de acuerdo. Depende de qué gasto se baja.
Yo digo una bajada de gasto y un aumento de superávit fiscal.
Eso es gasto también.
Sí, es incumplir un compromiso. Después, una segunda sería permitir que los fondos de pensión invirtieran en el exterior y por lo tanto en valores en dólares, que calculo, no lo has dicho, pero calculo que no. La tercera es a la Argentina, que es dándole a la maquinita de emitir dinero para comprar dólares, que eso te genera inflación, que entonces sería una transferencia de los pobres que reciben su salario en pesos hacia los exportadores. Bastante raro la transferencia. La cuarta es bien insólita, porque es como retroceder el túnel del tiempo, hablar de una devaluación fiscal, que prácticamente es lo que dijiste, subiendo los aranceles, o tipo de cambios múltiples o más o menos múltiples, que en definitiva tendrías un tipo de cambio para el importador y otro para el exportador, y eso es lo que te generaría hoy por hoy es protección a la industria argentina y brasileña, ya no a la nacional que hizo toda la reconversión que tiene que existir. O sea, que el consumidor uruguayo estaría pagando más caro para proteger a los argentinos que a los brasileños. Realmente me cuesta encontrar racionalidad en todo ese planteo.
Yo lo que quería agregar a este punto es que, digamos, hoy en día, ¿cómo es la política económica? Las importaciones de bienes de capital no pagan arancel cero, mientras que la del consumo pagan un arancel hasta 20%. Y los bienes intermedios pagan algo menos. O sea, la política, además, las exportaciones reciben sus devoluciones, que estuvieron hace poco en entredicho, pero las siguen recibiendo. O sea, hay, digamos, una política, digamos, apoyada en lo fiscal que promueve las exportaciones y cobra más caro a las importaciones de bienes de consumo. Es cierto, además, el tema de la situación con la que estamos en tipo de cambio con Argentina. Allí sí hay un diferencial muy importante y la mayoría de productos que uno puede ver en el supermercado es que son argentinos. O sea, allí tal vez habría que aplicar, porque además Argentina también está haciendo, Argentina le conviene tener un tipo de cambio alto. El gobierno argentino es socio de los exportadores, les cobra detracciones y de allí obtiene gran parte de sus recursos.
Creo que los exportadores argentinos te dirían que es enemigo, no socio, pero bueno.
Bueno, pero desde el punto de vista de la política económica,
el gobierno no por los exportadores.
Es socio de los, bueno, no importa, son enemigos, será porque les quitan, pero, o sea, les quitan por un lado, pero les dan por el otro, porque si tuvieras un tipo de cambio, en vez de a 3, lo tuvieras a 2,5, equivaldría a lo que
recibe. Sí, es bien patente la transferencia del consumidor al exportador. ¿Es eso lo que queremos?
Al gobierno, pero el gobierno. Argentina es al gobierno.
Al gobierno trae
el dólar alto, es la excusa para sacarles por la detracción.
Pero eso es lo que,
¿Es lo que queremos?
No es lo que estamos pretendiendo. Entonces, me parece que también hay que tener cuidado cuando uno propone las cosas de ver en qué situación estamos, qué es lo posible hacer. Tú nombrabas además el tema del dólar afecta a los endeudados, también al gobierno, que es el principal deudor y el que paga intereses en dólares. Un dólar más alto, bueno, te costaría todo muchísimo más caro, aumentarías el déficit fiscal.
Pero como no piensan pagar tanto, no importa, ahí se arregla solo. Digo, bueno, si ellos tienen un límite para pagar solamente la mitad de los intereses.
Pero era un poco lo que decían los del agro, ¿te acordás cuando reclamaban devaluación y el 90% de sus deudas eran en dólares?
Bueno, porque
reclamaban devaluación y después ¿quién iban a pagar?
Claro. No, yo quiero, hay un tema que si no se nos va el tiempo y no se toca, el tema fiscal. Yo estuve leyendo las cosas que ustedes plantean. Y en algún momento dicen los déficits fiscales no son por sí mismos buenos o malos.
Yo lo que estaba viendo el planteo de ustedes es que, en fin, ustedes hablan de algún modo, dan a entender el tema del ciclo económico, ¿verdad? Que hay que tener coherencia fiscal en un periodo de 5 a 10 años y no año a año. Yo tiendo a coincidir con eso, pero yo lo que veo, por lo menos no vi la palabra superávit en el discurso de ustedes. O sea, ustedes dicen, sí, algunos años hay que tener déficit, pero eso tiene es la contrapartida de que antes hubo superávit y de algún modo se creó un fondo de estabilización, digamos, con ese superávit para pagar los años de vaca flaca. ¿Cómo ven el tema ustedes?
Economista Roca.
Bueno, déficit fiscal tienen prácticamente todos los países del mundo. Es decir, países con superávit fiscal, y más un país endeudado como Uruguay, es muy difícil. Tú fíjate que el 60% de los gastos del presupuesto uruguayo son gastos financieros. Uruguay paga más intereses de deuda que todo lo que paga de salario. Entonces, allí hay un elemento que reitero, volvemos siempre a lo mismo, si no se busca atenuar los efectos de la deuda, es muy difícil rebajar el gasto público, porque aquí a veces hay una mala percepción. De
que los intereses son el 4.5% del producto y el presupuesto son 30 puntos del producto.
No entendía dónde vas, digamos.
Y es que no es el 60% del presupuesto los gastos financieros.
Sí, son prácticamente dentro del presupuesto tú tenés.
La amortización.
Claro, si agregas la amortización.
Sí. Tanto, tú tenés las obligaciones financieras, anda prácticamente.
Y no suma entonces los recursos financieros captados por nuevas emisiones. Digo, no se plantean así las cosas. Digo, lo que se plantea desde el punto de vista fiscal es qué porcentaje del presupuesto son los intereses. Los intereses son hoy el 4.5% del producto.
Cierto. Del producto, pero sí. No del presupuesto.
No, y el presupuesto, el gasto público son 30 puntos
del producto. Si sumas las transferencias a la AFAP, o sea que digamos, en definitiva, si sumas todo eso, está prácticamente en un 60% del gasto público. Ese es el gasto de Uruguay, ese es el gasto real. Hay quienes, digamos, y eso es muy difícil de revertir, obviamente, en pocos años. Ahora, todos deberíamos aspirar, obviamente, a un superávit fiscal en términos absolutos, si tú querés, a la larga, pero sobre la base de un crecimiento productivo. No sobre la base de seguir apretando a los sectores que menos tienen, achicar la demanda, y por esa vía de reducir aún más la demanda interna, contraer más el país productivo. O sea, por eso viene el tema que planteamos de operar en función de ciclos, en los cuales lo que interesa no es el déficit superávit año a año, sino crear condiciones para salir de este marasmo económico en el cual estamos.
Pero en las partes del ciclo en las que se contrayera déficit, en la parte en la que estuviéramos con déficit, ¿cuál sería la forma de financiamiento? Bueno, con el excedente, supongo, de los años buenos. Como accesible, digamos, que tiene un ajuste fiscal por el ciclo.
Claro, como que lo tuvo nunca.
Claro, puede. Pero ¿cómo se hace en Uruguay? Hoy no tenemos excedente de años buenos para destinar a bancar un déficit. Entonces,
bueno, si viene el corte necesario del tema de la deuda. Siempre, o sea, el financiamiento clave, el punto de partida. Además, creo que si los acreedores fueran realmente, si miraran a largo plazo, cosa que difícilmente hacen porque gran parte de la deuda a veces a corto plazo, deberían dar un respiro en estas situaciones para los países de América Latina. Porque se deberían dar cuenta que en estas condiciones, a la larga, la deuda es absolutamente impagable.
Claro, pero eso se debería haber hecho cuando se hizo el canje. Hoy en día me parece que no es el momento, porque Uruguay además no está viviendo esa situación. O sea, ahora estamos en la fase positiva del ciclo. O sea, ahora tenemos que ahorrar y no gastar más, de acuerdo con lo que nos dice la teoría. Entonces, ¿cuándo vamos a ahorrar? Si ahora estamos precisando gastar más.
Tú te olvidas de la deuda social tremenda, ¿verdad?
No me olvido.
No, claro, pero es un tema que aquí no se ha nombrado. Es decir, se ha hablado de los derechos de los acreedores, se ha hablado de todo el tema, y no se está hablando, reitero, que el salario real hoy es casi la mitad de lo que era en los 70, que está un 15% por debajo de lo que era en el 2000.
No nos olvidamos y lo mencionamos al principio cuando hablamos de, por ejemplo, que el gobierno está promoviendo los consejos de salario, que el gobierno está dando además incrementos, tal vez no del todo suficientes, hacia los funcionarios públicos, allí hay otros problemas, pero se está haciendo una política de recomposición salarial, no toda de una, pero en los 5 años se pretende por lo menos equilibrar lo que se perdió durante la crisis.
E incluso castigar a los mayores sueldos, obviamente, dentro de la administración pública. Eso es un elemento que también se puede discutir, el poner un tope salarial, no estaría en desacuerdo con eso.
Yo tampoco.
Sigue habiendo gastos que son absolutamente innecesarios.
Estamos, sí, claro, estamos en perspectiva esta mañana en la tertulia de economistas con José Roca, de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay.
En perspectiva.
A las 10:31 vamos llegando al final de esta tertulia de hoy miércoles. Seguimos con el economista José Roca como invitado, pertenece a la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay. ¿Javier?
Sí, yo debo reconocerle a Roca que él y la gente que está en esta red son coherentes con el discurso pasado del Frente Amplio. De hecho, hace algunos años uno hubiera esperado que si hubieran llegado al gobierno hace 10 años, digamos, hubieran hecho muchas de las cosas que ellos están planteando ahora. Cuando ellos dicen el actual gobierno no cumple con lo prometido, es un camino imposible, cuando el ministro Astori dice que este es el único camino posible, esto no lleva al país productivo al que aspiramos, o puede haber matices, pero no ha habido un cambio de rumbo. En fin, yo la pregunta que le haría es, ¿a qué atribuye ese divorcio entre la posición que ustedes tienen, que es coherente con el pasado, y este cambio que la actual conducción tiene respecto a ese pasado? Yo digo, felizmente han cambiado, obviamente. Pero ¿es que hay un síndrome en Paraguay y Colonia que hace que quienes se sienten allí cambien de punto de vista?
La verdad que no sé, realmente es una de las preguntas que quisiera tener alguna respuesta, pero no la tengo. Uno siempre puede hacer especulaciones, pero eso no me gusta casi por principio. Apenas puedo tener respuestas para mis posiciones, porque las tomo, me resulta mucho más difícil meterme en la cabeza de los demás, no sé.
Ahora, por ejemplo, también desde la audiencia Venancio dice por correo electrónico, yo discrepo, para mí no existe en este país un economista más de izquierda que el ministro Astori. La responsabilidad, el cumplir los compromisos adquiridos, procurar mayor inversión extranjera, palabra peligrosa para la gente de izquierda, empleo de calidad, mantener las cuentas en equilibrio, sin déficit, recuperación salarial, una inflación lo más contenida posible, solo así saldremos adelante.
Eso no es de izquierda ni de derecha, Emiliano, eso es así.
Y agrega, lo otro es folclore, no quiero ni imaginar de dónde llegaríamos y no me hablen de continuismo, por favor, se están haciendo las cosas bien, eso es lo que ocurre, por suerte ya empezamos a cosechar los frutos, como izquierdista estoy muy contento con el ministro de Economía, dice Venancio.
Bueno, lo felicito por estar contento, es bueno estar contento, pero creo que la realidad muestra otra cosa, ¿verdad? Uno anda por la calle y ve la pobreza de la gente, las dificultades, y además no ve un cambio de rumbo, y además reitero, estas no son nuevas políticas, son las viejas políticas que vienen, o sea, muchos de los puntos que planteó allí eran los que planteó Abel Villegas, lo que planteó Serrino, lo que planteó De Posada, lo que planteó Bención, y los resultados están a la vista, ¿verdad? Los que planteó Menem, los que planteó Cavallo, los que plantearon siempre los de la visión única, los del fin de la historia, los de que no hay discusión posible, los de que hay una sola economía posible, los que reiteran lo que dijeron los fisiócratas allá por 1758, que el mercado es de origen divino, aunque no lo digan así, pero un poco como que el mercado es el asignador perfecto de recursos y todo lo demás es folclore, es política, no sé, reitero, no me gusta discutir etiquetas, me gusta discutir contenido.
Hay más preguntas y comentarios desde la audiencia. Menciono dos como ejemplo. Héctor, por el 90-20-800, ¿hay algún país en el mundo que practique las políticas que ustedes promueven? Óscar de la Guada, ¿es viable en Uruguay esta política o no? Se la lleva, en todo caso.
No, reitero lo mismo. La que más viable para nosotros es esta. Esta es la que ha mostrado su fracaso para el pueblo. No fracaso para todos, porque algunos se han llenado los bolsillos. Pero en realidad, lo que tiene que mostrar que es posible son los defensores de esta política que lleva 30 años con resultados nefastos para el pueblo, no nosotros, ¿verdad?
Economista José Roca, integrante de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay, autores del libro Otro Camino Económico, Cambios Necesarios para el Uruguay Productivo, y agradezco que nos haya acompañado esta mañana en esta
discusión. No, por el contrario, el agradecido soy yo, y es importante para nosotros utilizar todas las tribunas para que se discuta. No pretendemos tener las ideas claves, no pretendemos tener la verdad revelada, pretendemos simplemente tirar algunas piedritas que sirvan para la discusión, nada más.
Emiliano, tengo una duda. ¿Habrá sido un programa opositor este?
Bueno, le agradezco también a María Dolores, a Javier y a Gabriela, que han estado con nosotros y vuelven dentro de 15 días.
Bueno, hasta luego.